Y vamos a hablar ahora con gente que, por lo pronto, en lo personal respeto enormemente y que tiene que ver con gente que no ha parado de laburar de manera silenciosa, ininterrumpidamente desde el minuto cero, con una exigencia desde el minuto cero de la pandemia, con una exigencia absolutamente desmesurada en cuanto a lo que presumo yo era su rutina de trabajo. ¿De quién hablo? De todo el equipo de Malbrán. El equipo del Malbrán es aquel equipo que recibe todas las muestras y que a partir de allí determina cuál es la variante que llega en cuanto a la variante del COVID, ¿verdad? El equipo del Malbrán que arrancó primero trabajando en la ciudad y después empezó a replicar otros laboratorios en todo el país porque no daban abasto. Y reitero, no es habitual que den nota, así que agradezco doblemente la deferencia. En línea está Josefina Campos, bioquímica, coordinadora de la plataforma genómica de Anlis Malbrán. Josefina, gracias por atendernos. Federica Pais te saluda.
Hola, ¿qué tal, Federica? Gracias por invitarme.
Un placer, ¿eh? En serio, los recontra admiro, hacen un trabajo invaluable, invaluable y muy silencioso, no es habitual que den notas, así que gracias. Josefina, ¿cómo cambió el trabajo de ustedes? Creo que se podría dividir seguramente, supongo, y si no, decímelo, en un antes del COVID y después del COVID.
Sí, absolutamente, se puede dividir. Nosotros igual venimos trabajando en el Malbrán, digamos, para todas las emergencias sanitarias, pero bueno, realmente así como pasó con el país y con el mundo, el COVID fue también un cambio de paradigma para nosotros a nivel laboral. Realmente nos abocamos muchísimo a la pandemia y la forma de trabajo también cambió mucho porque se requirió una respuesta nacional mucho más fuerte de lo que por ahí tuvimos para otras emergencias sanitarias anteriores. Así que sí, estamos trabajando bastante más en cantidad y de diferente forma también.
Arrancaban primero ustedes desde el Malbrán, Buenos Aires. Después tuvo que, la necesidad y la demanda, entiendo, tuvo que replicar Malbranes, si cabe, o formas de laburo de Malbrán en otros puntos del país. ¿Es correcto esto?
Eso pasó a principios del 2020. Ajá. El Laboratorio Nacional de Referencia de Virus Respiratorio comenzó haciendo el diagnóstico, que en ese momento era el único que tenía la capacidad para poder hacerlo, y después se hizo la, digamos, descentralización para que todo el país pudiera hacer el diagnóstico en ese momento. La verdad que tuvimos otro cambio de paradigma a fines del 2020 con todo lo que fue el surgimiento de estas variantes un poco diferentes de las que veníamos viendo del año pasado, y ahí empezamos a hacer una vigilancia más exhaustiva de carácter genómico, que es lo que estamos haciendo ahora, para poder determinar estas variantes y las que puedan llegar a surgir en un futuro.
¿Lo genómico es lo que determina, el genoma es lo que determina la variante?
Sí, en realidad el genoma es la caracterización total del virus, es lo que nos permite ver el virus al detalle más mínimo, cada variación a su mínimo detalle. Eso nos permite ver un montón de cosas, entre ellas determinar si es una variante de interés o variante de preocupación.
Hoy, ¿cuántos estudios reciben o cuántos hisopados reciben, cuántos resultados arrojan diariamente? ¿Cómo es el hoy y cómo era el antes?
Mira, la realidad es que, digamos, a nivel genómico no se puede hacer el estudio de todas las muestras, pues es una tecnología que es relativamente costosa y a su vez es laboriosa. No es algo como el diagnóstico que nosotros lo tenemos en un día. Nos lleva aproximadamente 3 días de trabajo desde que llega la plataforma genómica.
O sea, Josefina, ustedes pueden sí tener rápidamente si es positivo o negativo. Ahora, ¿qué variante les lleva 3 días? ¿Sería eso?
Exactamente, bien. Exactamente. A nivel de secuenciación de genoma completo. Ni hablar que antes de eso también tiene que estar la positividad de la muestra y la extracción de ARN, que también lleva otro día más. Entonces no es un trabajo tan tan automático, tan rápido como puede ser el diagnóstico. Respecto a eso, hacemos aproximadamente entre 300 y 400 muestras por semana en este momento. Es, digamos, dentro de lo que hacemos, se hacen en batch de más o menos 90 muestras y tiene todo un proceso también manual, tanto de procesamiento de la muestra como después de un análisis bioinformático. No es que un equipo nos dice es la variante delta o es la variante gamma. Eso requiere un proceso de análisis informático posterior para poder determinarlo.
Josefina, buen día. Mario Giorgi es mi nombre. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Mario?
Siguiendo la línea de lo que te decía Federica, recuerdo que antes de la llegada de la pandemia, el Malbrán tenía dificultades severas en el equipamiento, en el presupuesto y también en los salarios. ¿Cómo se trabajó en esta recuperación, en ese aspecto?
Mira, realmente en el área de genómica, como dijimos, el cambio fue muy grande, se demostró un requerimiento en realidad de toda la institución. Yo hablo del área por ahí que manejo más en este momento. De hecho, nuestro laboratorio pasó a ser carácter de unidad. Hemos reforzado el equipamiento, la cantidad de gente y la cantidad de el procesamiento de muestras que estamos teniendo es increíble. La verdad que es la primera vez que hemos podido resolver un problema de salud pública con este tipo de tecnología. Antes realmente era muy más a pulmón la parte de secuenciación genómica, basada más en subsidios o en cosas puntuales y no tanto de respuesta nacional de salud pública como es ahora.
¿Cuánta gente hay hoy trabajando en todos estos procesos que estás relatando?
La verdad que es muchísima gente, porque tenemos desde la gente de receptoría de análisis que abre las muestras, la gente de virus respiratorio, que es todo el Laboratorio Nacional de Referencia, que hace la confirmación del diagnóstico y la extracción de ARN, y después esto pasa a la plataforma genómica, donde somos 7 personas hoy trabajando a tiempo completo para esto.
¿Tiempo completo es cuántas horas? Porque inicialmente yo recuerdo que había turnos que rotaban y era, no sé si era del mal verano el relato, pero era de equipos de laboratorio que contaban que era 24 por 24 inicialmente, que era un delirio.
Ahora no estamos a ese nivel, pero más o menos. La realidad es que va dependiendo, son turnos que, digamos, no podemos contabilizar horas exactas porque va dependiendo de cuándo llegan las muestras, de las necesidades, de cuándo llegan los reactivos que por ahí hay que recibirlos un viernes a la noche o trabajar el fin de semana porque el equipo termina sus resultados un sábado o un domingo y no podemos demorar un resultado, una variante delta de un viajero y en ese momento trabajamos cuando hay que trabajar, digamos. Trabajamos todos los días de lunes a domingo cuando se requiera, esa es la realidad.
Con este muestreo que hacen, ¿no?, de al azar hacer una evaluación de las variantes, ¿con cuántos casos uno puede tener un mapeo de la cantidad de casos que puede haber de una variante que circula? En el caso de la Delta, digo, ¿no?, porque Manaus ya sabemos que está circulando.
Uh-huh. Sí, de hecho la variante Gamma, que es la que se originó en Manaus, es la que tenemos en mayor circulación hoy en nuestro país, y eso es un porcentaje de lo que, digamos, de lo que seleccionan las provincias para enviar, está dado al azar y tiene que ver también con la capacidad que tenemos de respuesta. A mayor capacidad de secuenciación, más muestreo podemos hacer. Para que se den una idea, en esta tecnología, el país hoy que más secuenciaciones de genoma completo está realizando en el mundo es Reino Unido y solo realiza el 10% de sus muestras nacionales. O sea, para que tengan una dimensión del porcentaje que representa cuando uno vigila a este nivel el virus. No es lo mismo que hacer el diagnóstico, no es lo mismo que traer la positividad. Siempre se hace un porcentaje menor. Y esto sirve para toda la vigilancia referencial de cualquier patógeno. Uno no hace no utiliza estas tecnologías tan finas para hacer en todas las muestras. Siempre se hace una selección muy particular de centros centinelas o lugares centinelas y un número determinado de muestras con características especiales. Acá nosotros apuntamos a muestras donde sabemos que pueden surgir variantes nuevas. ¿A quiénes? Bueno, obviamente los ingresos al país, los vacunados, los reinfectados y casos que puedan ser inusitados o inesperados y un porcentaje de muestras regulares al azar.
¿Ustedes corren riesgo cuando hacen todos estos estudios?
Hay un grupo, los que están en contacto con las muestras, sí, pero se trabaja obviamente con un grupo de seguridad y higiene y un sistema de protección, de protección personal para que esto no ocurra y con muchísimos cuidados y procedimientos. El Laboratorio de Virus Respiratorio, que es el Laboratorio Nacional, está hace años trabajando con virus respiratorio y completamente capacitado para manejar estas muestras.
¿Qué hace el Malbrán cuando no hay pandemia?
Está buena la pregunta. Hacemos de todo, o sea, se hace la referencia nacional de todos los patógenos que son de importancia en salud pública, todos los que ustedes por ahí no lo ven tan a diario, pero que en algún momento sufren. Hemos tenido y respondido desde el área de genómica a todos los últimos brotes que hubo en los últimos años. No se puede hablar de Shigella Sone, de Streptococcus pyogenes, los casos que hubo, y se responde en todo a nivel referencial, en todo. Hubo dengue, chikungunya, sarampión, influenza, hantavirus, o sea, cualquier brote que se realiza se responde automáticamente y eso está basado en una vigilancia continua a nivel referencial. Se capacitan a todos los laboratorios del país en cada uno de los patógenos y se realiza esta tecnología fina, como le decimos, o el último paso de la vigilancia más referencial en el Malbrán. Así que trabajamos mucho todo el tiempo. Hoy se visibiliza un poco más.
Josefina, ¿qué te pasa cuando escuchás nada, que el virus no existe, que no hay que cuidarse, que no me vacuno, que alguien no respeta la cuarentena que debe hacer y contagia la cantidad de gente que contagia? En fin, todo este convito que también forma parte de esta pandemia. ¿Qué te pasa a vos como investigadora, científica, en fin?
Yo creo que pasa como pasa con todo, va con una responsabilidad personal hacia el cuidado de uno y de los otros. O sea, pasa para el COVID y pasa para cualquier otra patología. De hecho, pasa con la vacunación y el esquema de vacunación en general. Cuando uno toma conciencia también del impacto sobre uno y sobre lo que nos rodean. O sea, la vacunación no deja de ser una acción social, ya de personal, porque uno se cuida a uno, pero en realidad está cuidando a todos los demás. Lo que trato de hacer, o cuando alguien nos consulta, por suerte nos consultan bastante, es explicar la situación respecto a que el virus no existe. Yo trabajo con el virus, tengo la evidencia diaria, más allá de que lo sabíamos de antes, y creo que pasa por eso, por la responsabilidad de cada uno hacia el cuidado de los otros. O sea, uno no usa un barbijo por uno mismo, sino que lo usa para los demás. De hecho, reduce la posibilidad de contagio cuando uno está contagiado en un porcentaje altísimo, utilizando un tapabocas o un barbijo, o manteniendo la distancia social, ni hablar de las ventilaciones de ambientes, etcétera. Y la vacunación, que es fundamental para COVID y para todo. O sea, es una obligación social y personal vacunarse.
Desde el área que manejas vos, que venís, tal como acabas de responderle la pregunta a Mario, en cuanto a la cantidad de virus y de pestes y de bichos que vienen estudiando, ¿cómo ves el final del COVID, si es que lo ves? ¿Cómo lo intuís, si es que haces ese ejercicio?
Nosotros trabajamos en un área donde convivimos con enfermedades infecciosas siempre. Uh-huh. O sea, lo sabemos. Nosotros, de hecho, como sociedad convivimos con enfermedades infecciosas. Hemos pasado múltiples pandemias. No es ni la primera ni la última. Creo que vamos a llegar a un equilibrio de convivencia, como convivimos con otras patologías. No sé cuándo, la vacunación claramente es uno de los caminos indicados. Iremos viendo cómo va respondiendo el virus a todas estas medidas y cómo va evolucionando. El año pasado no estábamos hablando de variantes de preocupación y este año sí. Y bueno, iremos viendo cómo va respondiendo a todo el esquema de vacunación mundial y cómo va evolucionando el virus. Recién se introdujo en la especie humana este virus. Hay que ver cómo sigue respondiendo en este nuevo huésped.
Ojalá que no le guste mucho el huésped, que seamos anfitriones horrendos y que se vaya rápido porque estamos repodridos. Yo tenía la esperanza, Josefina, de que me contestes ya ahora, fin de año, pero no me contestaste eso. No. Los hombres y mujeres de la ciencia son muy crueles, a veces son muy concretos.
No, igual siempre con un mensaje esperanzador. Yo soy súper optimista y creo que cuidándonos hemos visto, hecho un cambio del 2020 al 2021 muy grande, en una vuelta a, no sé si lo que llamaríamos normalidad, pero una vida más parecida la que conocíamos antes del COVID. Así que sí, se va a ir regularizando.
Gracias, Josefina, a vos y a toda la gente que trabaja allí en el Malbrán. Muchas gracias.
De nada, gracias a ustedes.
Josefina Campos es quien hablaba, bioquímica, coordinadora de la Plataforma Genómica de Análisis del Malbrán.